Y además toca el contrabajo. Es muy loco. La pasión es una cosa muy loca, ¿eh?
Y sí.
Y sí. No entiende razones.
No.
Es pasión.
Es así.
Es pasión.
En un ratito vamos a hablar con la pasión de la política. Hoy usted me contó un par de datos, Luisa, que yo desconocía para poder interlocutar con un con una figura muy importante de esta América Latina. Uno presumía que las mentiras podían ser verdaderas, y en esas mentiras verdaderas las democracias se fueron buscando en terremoto y fueron cayendo de a uno.
Habla del laufer usted, por supuesto, ¿eh? Hay cosas que son... no iba a decir increíble, sino que tienen su tiempo, por suerte, aunque sea tarde, pero se van descubriendo, porque el lawfare que se ha utilizado en todo el mundo, pero muy especialmente en América Latina, para impedir que candidatos a presidente puedan acceder a la presidencia o presentarse a elecciones, el caso de Lula en Brasil. Bueno, ahora que los vientos parece que van cambiando, la corte brasileña está pidiendo que se le entregue a la defensa de Lula todos los diálogos del juez Moro, que fue recibido aquí con bombos y platillos como un gran demócrata por Lorenzetti, y que trabajó y fue parte del lawfare que le impidió a Lula ser candidato y que encarceló a Lula. Bueno, esas cosas están ocurriendo. Lula tenía grandes posibilidades de acceder al poder, de ganarle a Bolsonaro, y sin embargo lo sacaron de la cancha, como hacen con Correa, como han intentado hacer con Cristina Fernández de Kirchner, y así hay una enorme lista, por supuesto, y bueno, vamos a hablar ahora con Celso Amorín,
muy grande,
que fue canciller del gobierno de Itamar Franco, representante permanente de Brasil ante Naciones
Unidas,
hombre de Lula. Bueno, vamos a hablar con él, está en línea.
Qué bueno.
Amorín, Horacio y Luisa los saludamos.
Luisa,
¿cómo le va?
Horacio.
Gracias, buenas tardes, Horacio.
Hola,
tardes, Luisa.
¿Cómo está?
Para nosotros es muy importante, cuando digo nosotros, digo Radio Nacional y todas sus emisoras en todo el país. Vamos a después a ir a un tema del día, pero hoy habíamos preparado algunas historias porque sabemos que incluso el presidente Alberto Fernández ha sido invitado a una reunión importante del PT con el propio Lula, etcétera, etcétera. Y vamos a hablar de todo eso y las cosas que le ha pasado a América Latina. Y hoy me dice Luisa, apenas llego. ¿Qué me dijiste, Luisa?
Que la Corte está pidiendo que se entreguen las comunicaciones que mantuvo el juez Moro con las fiscalías para encarcelarlo a Lula da Silva y sacarlo del juego de las elecciones. Esto es un avance importante, decimos, soplan nuevos vientos en la corte brasileña y en todo caso, ¿se termina el lawfare en América Latina y en Brasil en particular?
¿Eso es una pregunta para mí?
Sí, claro.
Bueno, es claro que es importante, eso es un cambio en la actitud incluso de la Corte Suprema, que ya hace algún tiempo está muy preocupada con lo que, quizás no estaba tan preocupada con el lawfare, en lo llamo así, nosotros sí, pero la Corte Suprema no, pero estaba muy preocupada con, digamos, el exceso, los excesos de la operación Lava Jato, como llamamos, esa operación que resultó en el encarcelamiento de Lula. Y creo que es muy importante porque incluso el padrón de votación de los jueces ya ha cambiado. Algunos jueces, una de las ministras de la Corte que ha siempre votado con la Lava Jato, ahora cambió de posición. Bueno, ¿cuál es el significado práctico de eso? Además de ayudar a poner fin a la lawfare en nuestra región, tiene una consecuencia, quizá no inmediata, pero puede tener como consecuencia la devolución de los derechos políticos de Lula. Y eso es lo que importa, porque tenemos la elección de nuevo. Lula fue impedido de concurrir en 2018, pero estamos ya un poco más cerca de 2022.
Yo digo, listo.
Es importante que Lula
vuelva a jugar.
Terminar. Un minuto para terminar el razonamiento. y es importante que Lula pueda estar presente en eso. Entonces, si la Corte decide, como está pedido en el habeas corpus, que la defensa de Lula pidió, decide que y hay todas las señales, es que las señales es que sí, decide que Moro es un juez que bajo sospecha, así decimos nosotros, no sé cómo se dice en español, eso anularía uno de los procesos, lo más importante, pero sería aún necesario anular un otro, que probablemente vendría, pero tomaría un poco de tiempo. Esa es la situación exacta y, digamos, la relevancia de eso para la situación de Lula y para las elecciones de 22.
Yo decía las historias mentirosas de democracias falsas. Bolsonaro tuvo que mentir, Trump también lo hizo, antes de irse del poder, más allá del asalto al Capitolio, modificó la Corte Suprema y puso a alguien, entre comillas, de su confianza, para que en el juego final lo favorezca. América Latina, lo señalamos antes de hablar contigo, lo sabe con Evo, lo sabe con Correa, lo sabe con Cristina, en el juego de las mentiras verdaderas. Con esto que usted está contando, don Celso Amorín, con él estamos hablando, pueden cambiar las reglas de juego.
No, así ha pasado con Lula, y ha pasado concretamente, no solo en el episodio del encarcelamiento, pero antes, que cuando Lula estaba para ser, fue nombrado jefe, nosotros decimos como si fuera del gabinete de la presidencia, del ministro de la presidencia sería, creo, en Argentina, por Dilma, y eso tendría una gran influencia ya en aquel momento, porque Lula es un, además de todas sus otras cualidades, es un gran articulador político, y quizá con Lula y no como ministro de la presidencia hubiera sido posible impedir la maniobra para sacar del impeachment, el golpe, ¿no?, contra Dilma. Y ya entonces, de una manera ilegal, se escuchó, hoy está claro que es ilegal, se escuchan telefónicas de Lula con Dilma, y fueron utilizadas de manera mediática, y obviamente siempre de una manera que da una impresión distinta de lo que es, para con eso impedir que Lula fuera nombrado, y por lo tanto que pudiera aumentar la posibilidad de Dilma de permanecer. Entonces eso viene en 2016, después en 2018 hubo la decisión que llevó al encarcelamiento de Lula, y la Corte Suprema aceptó que eso se pasara, un poco bajo la presión militar también, que es una cosa muy grave en Brasil, y eso está cada vez más claro. Y bueno, y ahora tenemos una situación un poco distinta, porque digamos, la gente sintió que los excesos, las actitudes todas de la, no excesos, porque todas fueron excesivas de esa fiscalía, de ese grupo de la fiscalía, resultó en un gran desastre para Brasil, que es la presidencia que tenemos hoy de Bolsonaro, el desastre de la pandemia, el desastre del aislamiento internacional de Brasil. Brasil es hoy, es casi una cosa imaginaria, difícil de imaginar, que un país con el tamaño, con el territorio, la población, el PIB de Brasil, está aislado, no tiene con quién hablar. No habla bien el Mercosur, no habla bien con Europa, y no habla bien con Estados Unidos.
Claro. ¿Ve usted alguna posibilidad, a propósito de estos datos que se van conociendo, las revelaciones del ex jefe del ejército manifestando que sí, que habían presionado a la Corte para que no se le concediera el habeas corpus a Lula? Digo, ¿ve usted alguna posibilidad de que Lula aceptara una candidatura para el 2022, como plantea? Bueno, vienen elecciones, hay una posibilidad de sacarse de encima a Jair Bolsonaro. ¿Ve alguna posibilidad de que Lula esté con ganas de aceptar y asumir esa responsabilidad y ese compromiso?
Bueno, yo no puedo hablar en nombre de Lula, ¿no? Eso es muy difícil, no sé lo que va a pasar. Lula siempre dice y reitera que está, digamos, que su principal objetivo es servir al pueblo brasileño de la mejor forma posible. Pero en ese momento estamos aún en la batalla judicial, que es precondición para que se puedan discutir esas cosas.
Y ante estas revelaciones, ¿el pueblo brasileño reacciona, no reacciona, hay indiferencia?
El pueblo brasileño está muy cansado, el pueblo brasileño está pasando por un momento, y eso, creo que la reacción vendrá, pero eso está tomando, además con la pandemia también es muy difícil, las manifestaciones son difíciles.
Claro, uno que sabe de democracia, y Brasil lo sabe, la calle siempre fue la expresión de los pueblos. Hoy la calle está cruzada por la pandemia. Es inimaginable. Lula habla siempre. Habla en la casa, en un balcón o donde lo encuentre, porque el pueblo lo quiere escuchar. ¿Y dónde lo convocás? Porque hoy es cierto que están las redes, pero la pasión de los líderes es en la calle. Los movimientos populares son, nacieron y son la calle. Pasa que estamos atravesados.
Y es necesario pensar que en Brasil es un poco distinto que sea de Argentina en esa situación, porque mucha gente no está conectada en las redes. Mucha gente
claro,
está.
Claro, y no hay obviamente. Plan, pero por supuesto.
Pero la gente del interior, del nordeste de Brasil, esa gente
claro, no ¿cómo está llegás a ellos? Claro, ¿cómo llegás a ellos?
Es difícil, es necesario que pueda estar presente, que eso solamente... Pero Lula reiteró aún ayer, tan pronto tenga la vacuna, él va a empezar...
No me cabe la menor duda. Va a haber un congreso del PT y el presidente Alberto Fernández está invitado.
Sí. Bueno, yo no soy dirigente del PT, estoy al tanto que hay la invitación al presidente Alberto Fernández, que es un gran amigo nuestro. Alberto sí. Fernández me acompañó en la visita que yo hice a Papa Francisco, y mucho más importante aún, igualmente importante yo diría, visitó Lula en la cárcel. Entonces, claro. Y siempre ha manifestado de una manera muy solidaria de nosotros todos, de Lula especialmente.
Mire qué cosa curiosa los hombres, ¿no? Qué cosa curiosa los hombres. Un día como hoy, liberaban a Mandela. Los hombres no pueden soportar que otro hombre quiera la libertad de los otros hombres. Puede ser Sudáfrica, puede ser Brasil, puede ser cualquier lado.
Sí, bueno, aquí Moro ha sacado la libertad de Lula, Lula recuperó la libertad, pero no sus derechos plenos. Y eso es lo que está en juego ahora.
Amorín,
en realidad es la libertad del pueblo brasileño de poder votar en Lula. Eso es lo que está en juego.
Claro. ¿Entiende usted que muchas de las personas que han quedado detenidas por la causa Lavallato después de estas revelaciones, después de que los abogados de Lula puedan revisar todas esas comunicaciones de Moro, sean detenciones que queden o esa causa caiga por sí porque, digamos, hay muchas cuestiones que han sido ilegales?
Bueno, cada caso es un caso, ¿no? Porque creo que sí podrá tener una influencia en ese sentido, no sé si todo, porque la gente, son cosas distintas. En el caso de Lula hubo, además, digamos, hubo una intención evidente que está clara en esas grabaciones, está claro que hubo ese registro, está claro que hubo la intención de perjudicarlo, ¿no? De actuar contra él. Con relación a los empresarios, no sé, yo no tendría condiciones de decir. Creo que no hay más ninguna persona de gran importancia dentro del PT que esté aún en la cárcel, que se me ocurra. No esté, pero claro que hay casos aún pendientes, entonces tendría una gran influencia para los casos pendientes.
Bueno, vamos a esperar esa evolución, vamos a cruzar los dedos y trabajar para que el Mercosur resurja, para que algunos organismos regionales...
Sí, sí, claro, la Argentina tiene un papel de liderazgo en eso, el Alberto Fernández tiene un liderazgo, obviamente estamos entusiasmados con lo que ocurrió en Bolivia, lo que puede pasar en Ecuador, lo que puede pasar en Chile, entonces habrá una ola positiva en Sudamérica, en América del Sur, en Latinoamérica, porque tenemos también el buen ejemplo de México, y con eso quizá volver a los tiempos de la unidad sudamericana, de la UNASUR, de todos los, el Mercosur, obviamente, pero también la CELAC, que involucra toda América Latina y Caribe. Muy importante eso todo.
Una última...
Liderazgo argentino ahora es muy importante.
Una última cosa, de las nuevas generaciones políticas en Brasil, ¿están surgiendo nuevos liderazgos?
Bueno, hay mucha gente importante. Brasil es un país muy, muy heterogéneo, ¿no? Con muchos, los estados, las provincias tienen también mucha cosa local que después tenemos liderazgos nuevos, importantes. Sí, sí, por ejemplo, el que ha sido candidato no logró ganar, pero el candidato a alcalde de São Paulo, uh-huh, que fue a la segunda vuelta sin que hubiera grandes esperanzas antes, él no es del PT incluso, pero es muy, muy próximo en la ideología del PT. Y bueno, ese, hay otras figuras, hay también dentro del PT Fernando Haddad, que ha sido candidato y que logró una votación muy expresiva. Entonces, no será por falta de candidatos. Claro, Lula no tiene igual. Lula es una cosa diferente porque Lula es como hablar de Perón en Argentina. No estoy diciendo que es lo mismo y las condiciones históricas no son las mismas. Pero Lula es una cosa distinta, ¿no? Pero no será por falta de candidatos. Nuestro problema puede ser el exceso de candidatos y con eso una cierta división de las fuerzas progresistas. Pero por eso la liberación de Lula sería tan importante, porque es la persona que tiene más capacidad de articular todas las fuerzas progresistas en Brasil.
Muchísimas gracias, Celso Amorim, por este ida y vuelta con Radio Nacional y todo el país.
Gracias a ustedes.
A la orden. Pronto. Gracias.
A la orden, dicen los uruguayos. Ahí vamos.